más que agradable, a diferencia de los días lluviosos que nos vinieron acompañando desde la semana pasada, pero muy fresca. Tenemos un grado bajo cero es la actual temperatura y 5 grados 4 décimas bajo cero es la sensación térmica en una jornada que tiene previsto como máxima tan solo 4 grados. Tenemos la posibilidad de charlar con el decano de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional, Mario Ferreira. Mario, muy buenos días. Ramiro Santoro y Daniel Román te saludan. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Buenos días, Daniel. Buenos días a los dos.
Ramiro, por si se, Ramiro, se escapaba sí, el nombre por ahí. Mario, bueno, en principio, gracias por atendernos. Consultarte, bueno, hace muy poquito celebraron aquí, no solo en la Facultad Regional Tierra del Fuego, sino también en las otras regionales del país, los 75 años, ¿no?, de la creación de la UTN. ¿Qué reflexión te merece habiendo acontecido tantos años ya?
La reflexión acerca de la Universidad Nacional, que fue un acierto por parte del pedido de los obreros argentinos al presidente Perón de crear esta universidad para formar ingenieros de fábrica, y en la misma ley estaba también la formación de técnicos de fábrica. Esta decisión del presidente Perón alumbraba la enseñanza de la ingeniería, o el nacimiento de la enseñanza de la ingeniería, con un carácter social, a partir del 19 de agosto de 1948, mediante la ley 13.229. También puso en marcha, mediante un decreto, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Pero lo relevante era la enseñanza gratuita de la ingeniería a partir de 1949, siguiendo, digamos, un hilo de pensamiento, de decisión política con la creación de la Universidad Obrera Nacional, que comenzó sus clases el 17 de marzo de 1953. Esto le abrió la puerta a muchos obreros, a muchos hijos de obreros, le abrió las puertas de la universidad, con la característica que, como dije antes, en la Universidad Tecnológica Nacional se comenzaba la enseñanza en las escuelas de aprendizaje y orientación profesional de las tecnicaturas de fábrica. Y del 53 también se comenzaba la enseñanza, o se iniciaba la enseñanza de la formación de ingenieros de fábrica, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en Rosario, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, que creo que fueron los primeros 5. Después siguió Avellaneda y después todas las otras que conocemos hoy, que son 30 facultades a lo largo y ancho del país, que tienen 90.000 alumnos y alrededor de 20.000 docentes.
Y en este sentido, Mario, habiendo hecho este repaso, ¿qué significa sobre todo la existencia de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional aquí en nuestra provincia, siendo una provincia bastante particular, ¿no?, por sus características, donde muchos nos hemos tenido que ir al continente, digamos, a poder continuar con nuestros estudios terciarios, en algunos casos universitarios, dependiendo la orientación de cada uno? Pero ¿qué significa poder contar hoy con la UTN aquí en Tierra del Fuego?
Bueno, la UTN ha marcado todo un hito en la enseñanza universitaria de Tierra del Fuego, especialmente en la ciudad de Río Grande, donde nació como un departamento de carreras tecnológicas dentro del plan de industrialización al amparo de la ley 19.640, conjuntamente con la ENET. Las dos cumplieron 40 años, las dos instituciones, la institución de nivel medio, que es hoy la EPET, y la UTN. Que no vino la UTN porque quería venir la UTN, sino que fue también una decisión política la de formar técnicos de fábrica a través de la ENET y técnicos o auxiliares de ingeniería a través de la UTN, que posteriormente al año siguiente se transformaron en los títulos en licenciaturas en ingeniería industrial, licenciatura en electrónica y luego en ingenierías. Hoy tenemos tres ingenierías en Río Grande: química, industrial y electromecánica, más una tecnicatura en programación, lo que habla de una oferta en ingeniería, una oferta técnica que es justa para lo que necesita, digamos, la actividad industrial de Tierra del Fuego. Y también en Ushuaia tenemos ingeniería pesquera. O sea que la facultad o la propuesta de la UTN en Río Grande fue creciendo. Lo más lindo es que se hizo con gente de Río Grande ese crecimiento.
Sí.
Y hoy, con acuerdos con otras universidades, se dictan otras carreras. Y luego, sabiendo de las dificultades que tenía la escuela secundaria para conseguir docentes, tenemos un profesorado donde formamos docentes en algunas disciplinas de la ciencia, como física, química y matemática, y en inglés.
Claro. Poder contar, Mario, con, por ejemplo, estas orientaciones que están quizás apuntadas, digamos, a las características propias que tiene nuestra ciudad, ¿no? El desarrollo industrial, la formación de conocimiento, y también mencionabas a Ushuaia. Quizás nosotros desde aquí muchas veces, no es que nos olvidamos, pero por ahí no mencionamos tanto la importancia de contar con la ingeniería pesquera en Ushuaia, ¿no? Después de tanto tiempo que se le ha dado, por decirlo de alguna manera, o como dicen muchos, la espalda a nuestro mar, poder contar con esta ingeniería en Ushuaia es un desafío más que importante, ¿no? Sobre todo para el rol que puede llegar a tener la UTN en un futuro, en un presente y en un futuro también.
Sí, así es. Lo importante es formar gente que esté en conocimiento de los recursos del mar.
Claro.
Así como en Río Grande formamos gente con los ingenieros químicos para que esté en conocimiento y participe operativamente de la actividad extractiva petrolera y, por qué no, alguna vez de industrialización. Conjuntamente con las dos otras especialidades de ingeniería. Pero la propuesta de la ingeniería pesquera en Ushuaia era justamente esa, que pudieran participar actividades propias de la pesca.
Claro.
Impulsar algunas otras actividades a través de los conocimientos, ya sea en materia de difusión, como la acuicultura, y también, por supuesto, constituir a esos profesionales en depósitos en depositarios del conocimiento del mar en cuanto a sus recursos, en cuanto a las posibilidades de navegación,
sí.
Porque tienen tan propias, no sé, o conocimientos, que les dan conocimiento, que les dan habilidades sobre el manejo de puertos y también sobre navegación. De cualquier manera, la UTN ha completado todo su ciclo como institución educativa en Tierra del Fuego, abarcando la escuela secundaria. Tenemos una escuela secundaria que es el CIER en Río Grande y otra es el CIEU en Ushuaia,
sí.
Una escuela primaria y un jardín. Que fueron en su momento unidades de aplicación para la formación docente. Es decir, cuando teníamos el Instituto del Profesorado Docente completo, todos los alumnos hacían sus prácticas docentes, su entrenamiento para la docencia en estas unidades, en estos colegios. Lo cual habla, así digamos, de un ciclo integral de educación, de formación de la persona humana, desde los 3 años hasta los 25, 30 años, los que siguen, ¿no es cierto?, con nosotros, los estudiantes. Y esto, digamos, creo que es uno de los pocos, o si no el único proyecto que hay en la Argentina que tiene este recorrido estudiantil,
claro,
a lo largo de una vida que empieza en el jardín y termina en la profesionalización universitaria.
Y Mario, consultarte, sé que por ahí es difícil contar con el número preciso en este momento, pero la verdad es que uno se alegra mucho y cuando nos anoticiamos de justamente cuando se reciben nuevos ingenieros, nuevas ingenieras también, bueno, como vos mencionabas, a través de estos convenios, nuevos contadores, abogados. ¿Cuántos se puede decir o ya tener un parámetro de cuántos son los estudiantes que comenzaron sus carreras, sus respectivas carreras de ingeniería aquí en la UTN de Tierra del Fuego y ya han finalizado? Porque, insisto, al estar en una provincia tan particular, por su cuestión insular, es muy gratificante poder anoticiarse en la semana, por ejemplo, con que contamos con cuatro nuevos ingenieros que probablemente sean ingenieros o ingenieras que se queden a ejercer su profesión aquí en nuestra provincia. ¿Hay un número más o menos que manejan, teniendo en cuenta el largo recorrido que tienen, no?
La cantidad de inscriptos a lo largo de toda la historia, hay que tener un promedio de 200, tal vez 250 ahora, pero vamos a poner 200, o sea que eso arroja más o menos 8.000 alumnos que se inscribieron, y de los cuales se graduaron alrededor de 450, lo cual es un... Sí. Digamos, un número bastante significativo. Si bien le puede parecer a alguien que es muy alta la deserción, hay que ver que la deserción alta es en primer año, muchos de ellos cursaron hasta segundo, tercero, cuarto año, y ya por lo menos tienen introducción a los conocimientos universitarios que les ha permitido con esa formación abordar algunos trabajos más complejos y tener una preparación para hacer carrera en fábrica también. Claro. O hacer carrera o tener su propio emprendimiento. O sea que el hecho de que nuestros graduados esté alrededor de ese número habla también de que es una institución que tiene relativamente bastante éxito, ¿no?
Sí, sí, indudablemente. Porque,
si Tierra del Fuego es una población de, vamos a ponerle 250.000 habitantes, un poquito menos según el censo, y haber formado 250 ingenieros, es que tiene un ingeniero cada 1.000 personas.
Claro, claro.
Y el promedio óptimo para una sociedad industrializada, tecnológicamente preparada, es alrededor de 2.500 a 3.000 ingenieros cada 1.000 personas.
Claro, claro. Sí, la verdad que son números más que positivos para destacar.
Perdón, es un ingeniero cada 2.500 a 3.000 personas.
Claro, claro.
Es alrededor. O sea que Tierra del Fuego tiene, digamos, una densidad de profesionales de ingeniería mucho mayor que lo requerido para una sociedad industrial.
Claro, sí, 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 sí. Mario, antes de despedirte y volviéndote a agradecer este contacto, no quería dejar de preguntarte sobre qué balance podés hacer vos, si es que podés compartirlo, después de las elecciones PASO del pasado domingo, donde justamente se ha puesto, entre otras cuestiones, en discusión nuevamente esta cuestión de la universidad pública gratuita. Hay espacios que no quieren saber nada con esto, hay espacios que buscan reemplazar esto con vouchers educativos, quitándole la posibilidad a quienes no tengan el acceso para poder pagar una universidad privada de poder seguir formándose. ¿Qué balance podés hacer en una situación que me da la sensación a mí que ha sorprendido a muchos?
Bueno, yo creo que la universidad pública va a seguir estando más allá de todo lo que se habla acerca de vouchers, privatización, pero sobre todo las universidades públicas que se dedican a la enseñanza de la ingeniería, a la formación de profesionales para la ciencia, ¿cierto? Sí. Hacen carrera científica, todo eso lo necesita una sociedad y el Estado es el que tiene que invertir. Son muy poquitas las universidades privadas que invierten en enseñanza de la ingeniería. Y las que lo hacen es con aporte del Estado. O sea que yo tomo todo esto como declaraciones de carácter político, porque yo he visto que el quien declara acerca de la privatización de las ciencias de las universidades ya ha tornado su discurso diciendo, bueno, que aquellos científicos y aquellas profesiones que sean necesarias, el Estado las va a seguir manteniendo. La política en la Argentina es así, se comienza con un discurso de impacto y después, en el ánimo de no perder votos, se va morigerando el discurso. Y aparte, para hacer todo eso, ¿no? Hay que hacer leyes, claro. Como privatizar el CONICET, por ejemplo. Claro. Las universidades públicas no pueden ser privatizadas, porque el Estado le tiene que dar presupuesto a través de la ley de presupuesto. O sea que todo esto después llevará a un debate donde, digamos, participe la universidad y optimice la propuesta universitaria para que sea lo que la sociedad argentina necesita para generar trabajo, para continuar con el crecimiento económico, o volver al crecimiento económico, volver a crear trabajo, volver a crear oportunidades para los jóvenes y para que las familias estén tranquilas sabiendo que lo que ganaron a lo largo de una vida después les sea devuelto mediante las jubilaciones o pensión. O sea que yo digo que hay que esperar a ver cómo los discursos van evolucionando, porque ya uno con una experiencia tan larga de vida ha escuchado todo tipo de propuestas que al final, ¿no es cierto?, no fueron la propuesta inicial, sino una propuesta de consenso en el Congreso de la Nación entre todos los representantes del pueblo.
Sí, de hecho el propio Javier Milei, y con esto para cerrar, ya se lo ha visto bastante moderado, ¿no?, luego de las PASO, diciendo de que la transformación que planea llevar adelante no sería de un día para el otro, que llevaría mucho tiempo. Te referís sobre todo a esta cuestión cuando decís de que primero los candidatos buscan con discursos de alto impacto seducir al electorado en cierta forma.
Sí, sí, por lo menos que el electorado le preste atención.
Claro.
Es cierto que en este caso de Milei es el que está haciendo una propuesta. Todavía los otros dos candidatos o todos los que entraron no he escuchado yo una propuesta así tan específica como la que tiene Milei. Pero todo es una cuestión de ir después consensuando en el Congreso de la Nación, porque hay que sancionar leyes para que las cosas sean de determinada manera. Si va a haber cambio o se va a mantener esto, por cierto, las estructuras que están actualmente, que él tiene todo el derecho, si resulta ese ganador, de cambiar estructuras en el Poder Ejecutivo. Pero las universidades son autónomas.
Claro.
¿Cierto? Y tienen leyes de creación, y hay una ley de funcionamiento de la educación universitaria o educación superior. Esa ley, ¿no es cierto?, va a haber que debatirla si quiere hacer cambio.
Efectivamente.
Y tendrá que tener los consensos. Pero yo creo que a la gente, o digamos a los electores o al pueblo, hay que darle una tranquilidad de que a veces son noticias de impacto y que hoy el tema principal es solucionar el problema de la inflación y con eso tratar de que los precios sean accesibles para toda la población. Yo creo que el debate en lo científico y educativo se va a ir dando y va a madurar una propuesta para mí sí hay que mejorar, y ojalá que sea eso.
Mario, muchísimas gracias por charlar aquí con la 93.5. Seguramente seguiremos manteniendo contacto con las distintas actividades que lleven adelante aquí desde la Facultad Regional Tierra del Fuego en el marco de estos 75 años, ¿no?, de la fundación de la UTN. Gracias por charlar con nosotros, que tengas un buen día.
Bueno, gracias Ramiro, buen día a vos, buen día Daniel.
Un abrazo. Pasaba el decano de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional, el ingeniero Mario Ferreira, haciendo un balance no solo de estos 75 años de fundación de la Universidad Tecnológica Nacional, sino también de los resultados que dejaron las PASO, donde, bueno, nuevamente la educación pública gratuita vuelve a estar en la agenda de varios sectores. 31 minutos pasaron de las 10 de la mañana.